Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Adentrándonos en la psique con Pilar Muñoz.
Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte del programa doble y sesión continua que dedicamos a la salud, al bienestar, todos los miércoles en el programa La Voz. Ya saben que primero nos detenemos en cuestiones de salud física y luego nos adentramos en la psique para una salud mucho más profunda con doña Pilar Muñoz. Doña Pilar Muñoz ya está con nosotros. Muy buenas noches, doña Pilar. ¿Qué nos trae usted hoy?
Pues muy buenas noches, don César, a nuestros amigos y seguidores, por supuesto que también bienvenidos. Pues seguimos con el seminario que iniciamos la semana pasada, que llevaba por título Mitos y realidades de adultos con hiperactividad, adultos con TDA residual, que se llama. Es un tema menos destacado, por eso hemos recibido menos feedback, menos reflexiones, básicamente por dos razones: por desconocimiento del impacto que tiene este déficit en las funciones neuroejecutivas en la vida ordinaria, que se cree que, bueno, que la persona tiene mucha vaguería o tiene maldad o tiene mala voluntad, y luego porque hay una sobreinformación que parece paradójico, sin una base científica y aún menos un constructo metodológico, ¿no? Entonces, pues la gente, todo el mundo ahora en las televisiones, lo mismo que todo el mundo es psicópata o cualquier persona es psicópata, pues ahora todo el mundo es hiperactivo, y eso deshace mucho, diluye mucho el término. Y además suele asociarse la hiperactividad a niños, que siendo esto cierto, ¿por qué? Porque una de las variantes de los síntomas son las dificultades del aprendizaje, pues sí, hombre, evidentemente empieza en la adolescencia y en la niñez, pero es como si se descubre una miopía, si no te operan vas a seguir siendo miope en la edad adulta, ¿no? Pero siempre que abordo este tema, y en nuestras redes sociales también ha ocurrido, pues es curioso porque obtengo siempre unas respuestas muy nítidas de aquellas personas que lo han descubierto, ¿no? Y dicen, ¿cómo puede usted saber también qué es lo que me está pasando? O me ha descrito a la perfección. Bueno, pues este tipo de personas que enseguida se reconocen es un indicador muy de primera mano, perdón, muy de primera mano de que pueden padecer un síndrome de dificultad de las funciones ejecutivas. Al menos yo apuesto por este título, esta entidad clínica, porque engloba más y da más enjundia a toda la entidad que impacta cuando uno es adulto y es hiperactivo, ¿no? Entonces, hay subtipos y hay intensidades de hiperactividad. Es decir, no es lo mismo un hiperactivo ligero que un hiperactivo severo. Y no es lo mismo, hay tres tipos de hiperactivos, ¿no? El tipo combinado, que es el más común, y aproximadamente afecta al 65%, y que incluye todas las características tanto de personas desatentas, con falta de concentración, con procrastinación, que dejan las cosas hasta el final, y con una parte de impulsividad y de hiperactividad. Esto no quiere decir, en modo alguno, en la época adulta, que la persona se mueva mucho, es decir, que está de un sitio para otro. No, 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 no. Es una inquietud, suele correlacionar con una ansiedad constante. Una persona que está siempre al ralentí, que no hay manera de que descanse. Muchos de los hiperactivos me dicen, yo necesito, Pilar, tener vacaciones de mí mismo. Esa es la hiperactividad de los adultos, ¿no? El segundo tipo es, bueno, el más complicado, el que tiene más evidencia a nivel social, porque suele dar la mano a problemas adictivos o a problemas antisociales, que es el predominio de la impulsividad. Sí que tienen desatención, pero predomina, es decir, los balas. Es que siempre ha sido un bala desde pequeño y sigue siendo un bala. Como decía mi abuela, algunos nietos que padecíamos este trastorno, dice, este va a morir vestido. Bueno, pues porque efectivamente veía a la mujer sin tener ni pizca de idea de todo esto, de funciones ejecutivas, que ese nieto caminaba al filo de la navaja, que le gustaba, que le atraía mucho el riesgo, ¿no? Y luego el tercer tipo, que ahora se ha descolgado de la categoría de hiperactividad, que es el tipo desatento y que en apariencia no tiene nada que ver con el hiperactivo, el impulsivo, que es más rabo de lagartija. Estos ahora han entrado en una categoría aparte que se conocen como sluggish cognitive tempo, es decir, que procesan más lento, ¿no?, que los demás, y suelen tener unas características incluso físicas diferentes. Suelen ser chicos o niñas más pícnicas, más tranquilotes, más como más regordetes. No suelen pasar desapercibidos en la clase. Por defecto, así como los otros pasan por exceso, porque es evidente, estos yo los llamo los niños muebles, que les pasan el trapo del polvo y no se enteran los profesores hasta que no ven las calificaciones, ¿no? Y este tipo de personas, también en la edad adulta, son personas que siempre están en ensoñaciones, se quedan demasiado ensimismados, de, oye, que te estoy hablando, ah, sí, sí, me he ido. Miran fijamente, pero están mirando como las vacas al tren. Te miran, pero no están concentrados en lo que te están diciendo. Se muestran más lentos, más hipoactivos, tardan más en dar la respuesta. Se sienten muchas veces como foggy, como nublados, como confusos. Te suelen decir, estoy empanado. Bueno, estar empanado un día pues puede ser, pero si de continuo se está empanado, esto ya es un indicador de un mal funcionamiento de alguna de las áreas ejecutivas. Procesan la información pues con demasiada lentitud y además cometen muchos errores. Normalmente por omisión, anda, se me ha olvidado, anda, pues esto, pero hombre, ¿pero cómo se te ha podido olvidar? Si ya estás puesto en la tarea, pues se me ha olvidado. En una tarea sencilla, pues a lo mejor haciendo la cama, pues se les ha olvidado poner el almohadón. Pues, y es algo que están acostumbrados a hacer, pero tienen estos despistes. Tienen dificultad mucha, además, para distinguir lo principal de lo accesorio. Y esto en los trabajos es verdaderamente complicado, porque se pueden quedar deprisa, que hay que sacar este proyecto y estás ahí enganchado en a ver si lo haces en Arial o en Script, ¿no? Tienen problemas constantes para recordar la información adquirida. Pero si nos han dado un workshop, si esto nos lo dijo en el departamento, nos lo dijeron, ah, sí, pero estaba yo, que sí, hombre, que sí que estabas, que estabas a mi lado y la notaste. Pues no me he enterado, chico. Bueno, pues esto. Es socialmente mucho más reservado, mucho más tímido. Es muy indeciso. En vez de ser impulsivo, es indeciso. Tiene poca o nula agresividad, cosa que el subtipo impulsivo normalmente puntúa, por eso hemos dicho que es antisocial. Estos tienen muy poca agresividad, por eso, porque son tímidos y porque tienen ese cognitive, ese sluggish cognitive, es decir, que van más retrasados, ¿no? Sus características psíquicas o psiquiátricas es que pueden padecer más ansiedad y más depresión que los antisociales, que pueden ser más adictivos, ¿no? Por supuesto, son candidatos, pero muy candidatos al fracaso escolar. Estos me he detenido porque es un tipo que está saliendo ahora en el DSM-5 y que muchísima gente que conoce la hiperactividad, este subtipo no lo conoce y hay que recoger y dar divulgación a este trastorno que es frecuente en niños y que sigue siendo frecuente en adultos. Algunos datos de prevalencia, ya volvemos otra vez al TDA de adultos, es que en niños, se da entre el 5 y 8% de la población, y luego en adultos pues baja entre el 4 y el 5%. ¿Por qué? Porque los niños hiperactivos tratados y de una intensidad ligera, con los neurotransmisores y la revuelta hormonal de la adolescencia, se equilibran y suelen incorporarse al proyecto vital sin demasiadas complicaciones. Pero la mayoría de las veces, pues si no es una intensidad ligera, sí que hay complicaciones, aunque mejoran bastante de los 18 a los 30. Con lo cual abandonan la medicación, abandonan las terapias y a los 30 vuelve a aparecer esos síntomas que yo decía al principio que no salen por desconocimiento, y que se queda la información en la parte de adolescencia y de infancia. ¿Qué es lo que va mal a nivel psicológico en estos pacientes? Bueno, pues van mal tres cuestiones psicológicas, Primero, la falta de inhibición. Esto, así dicho, pues no parece muy importante, pues es bastante importante y bastante invalidante. Es una impaciencia, es una dificultad para tolerar las esperas, para la toma de decisión, porque se toman decisiones de manera impulsiva. Yo conozco una persona hiperactiva, porque además todas mis amistades suelen ser hiperactivas, que dijo, bueno, me quiero meter a monja. Puso un mapa y dijo, aquí, cayó en África y se fue con las carmelitas de África, ¿no? Bueno, pues eso es una toma de decisión impulsiva, porque así no se toma una decisión de esa profundidad, ¿no? Tienen un autocontrol deficiente, es decir, ¿esto qué significa? Pues que les cuesta muchísimo demorar una recompensa. Es aquello de, pero no te gastes ahora el dinero que te va a hacer falta para la jubilación. Bueno, pues está muy lejos. Mira, yo ahora esto, además te suelen decir, más vale pájaro en mano que ciento volando. Oye, pero que realmente este pájaro no te hace falta. Y luego viene una bandada que no veas. Bueno, pues no tienen la ventana temporal de un autocontrol deficiente, es muy pequeña. Apenas unas semanas. Claro, cuando uno es adulto tienes que tener una ventana temporal bastante, bastante más amplia, porque si no, no haces nada. Fijar un objetivo, que los objetivos tienen que ser a corto, a medio y a largo plazo. Las mentes que funcionan mal en el sistema ejecutivo solamente es a corto plazo. Oye, pero ¿no te das cuenta que si haces esto o que si rompes pues esta relación con esta persona, con este familiar, luego te va a sobrevenir una cantidad de situaciones negativas que te va a implicar pues en el resto de la familia, en la herencia? Me da igual, pero se va a enterar quién soy yo. Bueno, pues este tipo corresponde a un autocontrol deficiente. Y luego, problemas más específicamente neurológicos o de aprendizaje, problemas con las famosas funciones ejecutivas, y es lo de carecer del sentido del tiempo, de la organización, comprenden mal lo que leen o interpretan mal lo que leen, o las noticias les dan un giro porque la percepción también está mal. Han dicho que nos van a matar a todos. Pero hombre, no, pero que esto no es así, pero por Dios, ¿cómo puedes interpretar esto? Sí, que lo he oído yo. Tú has oído unos datos y en tu amasijo, en tu confusión, junto con tu cerebro, que es más expansivo que lineal, es decir, expansivo es que no sigue un proceso de una lógica analítica, de primero una cosa, luego otra, sino que son muy buenos creadores, pintores, artistas, pero también a la hora de percibir, perciben con sus atajos correspondientes y claro, pueden hacer un galimatías impresionante. Vamos a ver las áreas de dificultad en las actividades diarias. Por eso decía que no es ninguna broma el impacto que tiene en la vida diaria, y luego veremos el impacto que tiene en la vida de pareja. La capacidad limitada en la organización de tiempos y de la agenda. Dejan las cosas para el último momento, pierden mucho el tiempo y no lo administran bien. No se motivan a la hora de ponerse en una tarea rutinaria, es decir, a la hora de planificar un viaje o irse a la luna, los primeros. Oye, pero mientras tanto resulta que tienes que arreglar el grifo porque está goteando. ¡Puf! Sí, y luego ya, sí, eso mañana. Le falta motivación para acabar las tareas, para no dejarlas a medias. Tienen muy poca autodisciplina. Quieren conseguir cosas, y no, yo sí tendría que leer, ¿eh? Yo tendría que leer, pero nada, no. Tengo 7 libros en la mesilla de noche, pero no soy capaz. Les cuesta mucho administrar el dinero, ¿eh? No tienen, por esa ventana temporal tan inmediata que tienen. Otra área de dificultad es la capacidad organizativa y la resolución de los problemas, con escasa memoria del trabajo. Tienen problemas con el cálculo mental, es decir, que esto seguro que me da, o sea, esta rebaja más esta más me llevo 2, ¿no? Y resulta que grandes tragedias, ¿no? Por ejemplo, a la de pedir un préstamo, un crédito, pues a tasa variable, a tasa fija, esto le supone un pollo, por eso la burocracia la odian. Y al final, pues cometen errores. Tienen problemas para pensar y para analizar con claridad, ¿eh? Porque como son impulsivos o como tienen la variante sluggish, pues o reaccionan antes de tiempo o reaccionan después de tiempo. No son capaces de aportar soluciones eficaces a los problemas y te pueden saltar con cualquier memez, ¿no? Pues, oye, vamos a, me acuerdo un familiar que vamos a enterrar a la abuela y decía, pero la caja tiene la cruz que la abuela quería, pero hombre, no aportan una solución eficaz, ¿no? Tienen dificultades para realizar las tareas siguiendo un orden. No, yo lo hago como quiero. No, como quieres, no. Porque es la receta del desastre. Y además tienen mucha invarianza al cambio. Son lo que llamamos cabezones o tozudos. Mira, que no lo hagas así porque te sale mal. Bueno, ¿me vas a enseñar a mí? Pues sí, te tengo que enseñar. Tienen muy poca tolerancia a la crítica. El área 3 de dificultad es la autodisciplina y la falta de inhibición. Eso que hemos dicho antes, que son impacientes, que les cuesta esperar. Es decir, que tienen que hacerse una analítica, esto es de libro, don César, tiene que hacerse una analítica y claro, cuando llegas por la mañana, con la primera orina de la mañana, pues tienen que esperar de 2 personas a 12. Bueno, pues conozco gente que se pasa años, pero dice, sí, hombre, voy yo a esperar, yo llego y si me toca el primero, vale, si no, no espero. Bueno, pues así, claro, imposible. Toman decisiones, pues como decíamos, de modo precipitado. Como acabamos de decir, les cuesta cambiar un comportamiento inadecuado, con lo cual desespera a la gente porque dice, oye, ¿me estás tomando el pelo o es que lo haces a propósito, ¿no? Se enfadan y se ofenden fácilmente porque son muy poco receptivos a la crítica por la baja autoestima que tienen. Tienen unas reacciones emocionales exageradas, son muy, muy teatrales. Y los acontecimientos, como hemos visto, futuros les importan menos que al resto, con lo cual, claro, pues se encuentran a veces en unas vidas como muy de desastre. ¿Quién iba a pensar eso? Hombre, pues te tenías que haber ocupado tú de pensarlo, ¿no? Son muy difíciles de seguir las reglas, los patrones, es decir, incluso en unos juegos, en un centro de ancianos, se ve perfectamente la persona que es hiperactiva, porque dicen, pero hombre, pero Manolo, pero si es que nos estás haciendo trampas, pero tú te crees que no te estamos viendo, que te estás contando de más. Bueno, pues les cuesta seguir las reglas y son propensos a accidentes, ¿eh? O un brazo, o se han dado con la ventana, siempre, siempre hay algún accidente entre manos. El área 4 de dificultad es la falta de motivación. Son propensos a tomar atajos en las tareas que son pues muy largas. Dicen, pues nada, he recortado por aquí. Me acuerdo una amiga que tenía que meter un sillón y en vez de buscar la manera y la angulación y tal, cortó las patas del sillón y luego puso. Es decir, toman atajos. las tareas se las saltan si son aburridas, no prestan atención a los detalles y dependen muchísimo de la ayuda de los demás para terminar el trabajo. Pero bueno, pero hombre, pero cómo no, espera que yo te echo una mano, ay, menos mal, porque si no era incapaz. Sí son capaces, pero como abandonan, como se fijan en los detalles en vez de en la parte mollar, pues claro, pues no terminan y necesitan la ayuda. Y suelen tildar a esas personas de vagos. No, es que hay un déficit en el núcleo accumbens, en una de las zonas del mesolímbico, que está hipofuncionando. Lo que ve el que está enfrente, ni el accumbens ni nada, este tío es un vago. Y para trabajar con ellos, pues es difícil. No digo que sea imposible, porque tienen buenas ideas, pero tener en un equipo a un hiperactivo es difícil. El área de dificultad 5 es la activación, la concentración y la atención deficientes, que esas son propiamente las funciones ejecutivas, y es que se distraen fácilmente con pensamientos irrelevantes, empiezan a hacer las tareas sin comprender las instrucciones, o sea, sí, yo ya me he enterado, haciendo un test simplemente. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues poner una cruz en... Ah, ¿una cruz dónde? Pero si lo acabo de decir. Ah, no, no, sí, pero no lo he cogido, no te he escuchado bien. Se frustran con mucha facilidad, por eso dejan las tareas, no perseveran, son poco constantes, no consiguen mantener la atención, incluso cuando están viendo una película que les interesa. Porque enseguida te están diciendo, ¿y qué ha pasado? ¿Y qué ha dicho? Pero hombre, se la estás viendo conmigo ya, pero bueno, se han desconectado. En los varones, el TDA implica que suelen ser mujeriegos, seductores, inestables, se divorcian con más facilidad. ¿Por qué? Por esa necesidad de buscar estímulos novedosos y más intensos. Y es igual con ese deseo de amar, de ser amadas, y porque además la biografía del hiperactivo ha sido una biografía de muchísima descalificación, de sentirse raros, diferentes, que no lo son, pero ahora se va entendiendo más. Simplemente hay un déficit neuroquímico, porque en definitiva es un déficit de neurotransmisores, en concreto de la dopamina, de la noradrenalina. Entonces, quieren... Sobre todo los varones quieren una vida muy estimulante, muy aventurera, pero por otro lado desean la estabilidad. Pero cuando tienen la estabilidad se aburren y entonces pues transgreden o se van o se divorcian o desaparecen, se van y a los tres días llaman y dicen que me he ido a por tabaco, el famoso refrán de se ha ido a por tabaco y está en Ceuta. Bueno, pues es... este tipo de personas. Es muy difícil hablar con ellos porque tienen mucha fuga de ideas, no hay un pensamiento lógico, entonces siempre van a culpabilizar, me dicen muchas parejas, es que al final te dan la vuelta a la cosa y la culpa la tengo yo o el empedrado, pero ellos nunca tienen la culpa, ¿no? Viene sobre todo pues de esa sensación, de esa necesidad de recompensa inmediata, y si no la tienen, pues van a hacer todo lo posible por buscarla. Y si no la tienen en casa, lo que suelen hacer es aislarse, están ensimismados, con lo cual la pareja dice, pero bueno, ¿qué te he hecho yo? ¿Pero qué te pasa? Y dice, no, estoy aburrido, el tedio, la vida es insoportable, pero bueno, chico. Y pueden pasar sin ser bipolares ni ciclotímicos, pero de un minuto a otro, ahí comparten con el trastorno límite de la personalidad, pueden pasar de la tristeza a la euforia, pero en cero coma. Es decir, le llama a un amigo y le dice, oye, Manolo, que te espero en el bar, tal a unas cañas, que ha venido no sé quién de la mili, bueno, y ya se acabó ya la tristeza vital. Vamos a ver ahora cómo son las mujeres en el TDA. Que somos un poquito diferentes. Primero, porque hay mucha información en la actualidad, mucha, pero se han confundido muchos síntomas entre ambos sexos. Y los síntomas que tenemos las mujeres hiperactivas tienen sus particularidades y además tienen sus expresiones evolutivas, que en muchas, muchas expresiones de estas son opuestas a nivel evolutivo del varón. Las mujeres hiperactivas hemos llevado normalmente el trastorno de un modo más silente, porque cursa de un modo más silente. De hecho, hay muchas personas que te dicen, no puede ser TDA porque no te mueves mucho, o no puedes ser TDA porque eres muy buena estudiante, o no puedes ser TDA porque tienes una carrera o un trabajo exitoso. No, esto son falacias, no es verdad. Lo que pasa es que no han sido diagnosticadas a su tiempo precisamente porque no se expresa con la impulsividad o con la parte más inquieta, más evidente de los críos, que son otro procesamiento. Además, las mujeres maduramos a nivel neurológico antes que los hombres. Pero, curiosamente, los varones tienen la máxima hiperactividad en los primeros años de vida. Curiosamente, cuando van entrando en la pubertad, esa hiperactividad, en el tipo combinado, en el tipo impulsivo, no, decrece con la edad. Pero las mujeres es de manera inversa. Cuando llegamos a la pubertad, con el fluir progresivo de estrógenos que pasan por los sistemas corticales y hormonales, empeoran los síntomas. Es decir, aparecen el síndrome famoso premenstrual y aparecen mayor ansiedad, mayor depresión. Es decir, que aquí, como una de las muchísimas evidencias científicas, nos pone sobre la mesa con nitidez que hay una diferencia neuroquímica y estructural de un cerebro de la mujer y un cerebro del varón. Porque la expresión sintomatológica de la hiperactividad en la mujer, como tenemos en los hemisferios más con menos discrepancia que el hombre, es decir, son más iguales, hay menos amenaza neurológica, tenemos menos problemas de memoria y tenemos menos problemas de afectación del lenguaje. Por ende, sí tenemos más problemas de discalculia. Y luego lo que acabo de decir, que la rápida maduración del cerebro femenino, es decir, los estrógenos, son un gran protector de todas las manifestaciones psíquicas clásicas como la ansiedad o la depresión. Donde sí puntuamos peor en el transcurso del síndrome premenstrual y luego la menopausia es en la desregulación emocional. Así como los varones hiperactivos son más evidentes en las tareas, en los gastos de dinero, en las expresiones más fluctuantes. Las mujeres son hiperactivas, somos más temperamentales, tenemos unas manifestaciones emocionales, somos más neurolábiles, nos afecta todo más. De hecho, hay muchas mujeres hiperactivas que también dan positivo como personas altamente sensibles. Precisamente porque de base está este trastorno de mal funcionamiento ejecutivo. Entonces, también por esta desregulación emocional hay mujeres que tienen la necesidad de compensar ese déficit, esa mala gestión de sus emociones, y entonces se esfuerzan más, quieren quedar mejor, necesitan más el éxito, hacen más horas de trabajo, prolongan más las jornadas laborales o incluso se quitan horas de sueño. Y al final lo que traducimos es estamos agotadas, estamos devastadas. Claro, porque intentamos compensar esa mala gestión de funcionamiento ejecutivo y de desborde emocional. Además, somos más proclives a tener trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, y los trastornos de ansiedad de las mujeres hiperactivas suelen ser trastornos de la conducta alimentaria, en concreto por atracones. ¿Por qué? Porque la comida es un sistema de recompensa muy alto, porque produce serotonina y dopamina inmediatamente. Entonces, como hemos visto que este tipo de cerebros necesitan de un modo rápido recompensas, más a mano que la comida es imposible. Hombre, es mejor que la cocaína, por supuesto, pero hay personas que logran tener verdaderos daños corporales con obesidad importante porque ante la más mínima desregulación emocional toman enseguida la conducta compensatoria y de recompensa de la comida. También la mala regulación de los impulsos y en un momento de bajón somos más proclives a las compras compulsivas, o también a enamorarnos de canallas, porque nos activan. Yo recuerdo que me decían mis padres, pero bueno, tú no te puedes, no te puedes acompañar de chicos. Bueno, no era enamorar, pero no te puedes acompañar de chicos o de amigas normales porque tienes que estar siempre con los peorcitos. Porque a mí me aburrían los chicos normales. Luego ya cambió aquello completamente, ¿no? Pero es cierto que esa necesidad de estímulo, de, sobre todo de intensidad, de novedad y de intensidad, porque las personas hiperactivas de entrada en las relaciones de pareja somos, es decir, prometemos como maravillas, porque somos creativas, tenemos chispa, extrovertidas, pero en el momento que se nos pasa las mariposas en el estómago del enamoramiento, caemos en el tedio. Y ahí, claro, el compañero del TDA, el TDA dice, ¿pero y esto qué es? Y la persona es que va buscando estímulos, no es capaz, si no se conoce, si no hay un tratamiento, tanto farmacológico como terapéutico. Sé que hay personas que no están de acuerdo con el tratamiento farmacológico. Yo me baso en estudios, en evidencias epidemiológicas. Y si la hiperactividad de adultos no es ligera, y no lo puede ser porque si está subtipo residual en adultos es que ya no es ligera, es mejor tener el fármaco y solamente el fármaco que la terapia sin el fármaco, porque no se va a resolver todas estas estructuras que voy a ahora a relatar. Me quedan algunos minutos, don César, ya termino de rematar el tema.
Le quedan, bueno, no le queda ninguno, pero tiene dos. Pues, tiene
bien,
dos.
Fenomenal. Hay tres subtipos para estudiar este trastorno y es el modelo energético, y es que postula que una alteración del nivel de alerta justificaría el estilo de respuesta de estas personas frente a los estímulos internos y externos. Y esto significa que hay una alteración de las estructuras y funciones de los circuitos frontoestriados, que lo componen el circuito esqueleto-motor, por eso esa inquietud, el óculo-motor, por eso no nos fijamos bien. Hay muchas de las personas hiperactivas que tienen miopía o astigmatismo, el dorso-lateral frontal, el cingulado, es decir, otras variantes dentro del cerebro mesolímbico que nos dan personas con dislexia, más hiperactividad, personas con desmotivación. El modelo de descontrol inhibitorio se centra en la existencia de una alteración del autocontrol, es decir, que desencadena el mal funcionamiento de las funciones ejecutivas. Es decir, que en esta región justo de encima de los ojos y en los ganglios basales hay una serie de neuronas encargadas de regular, de dar paso a las señales que son las adecuadas, y hay demasiado tráfico, se colapsan y no llegan las señales. Entonces, la gente tendemos a movernos más o a tener apagones. Y el modelo de déficit motivacional se refiere a una respuesta anómala a los mecanismos de recompensa, es decir, que lo que hacemos es movernos muy a corto plazo, y esto significa un bajo nivel de dopamina en la vía mesolímbica. Por estas razones son las que avalan la necesidad de una medicación, pero no la puede dar, hombre, por supuesto la puede recetar un médico de atención primaria, pero siempre, si lo hace bien, debe desviar a salud mental. Y con esto hemos terminado el seminario dedicado a la hiperactividad o las funciones ejecutivas en la edad adulta.
Doña Pilar.
Sí, sí, don César, le decía que con esto hemos terminado.
Sí, sí, sí,
perdón,
sí,
el lapsus.
Sí, sí, sí. No.
Así
no.
Nos ha dejado tiempo a respirar y
totalmente,
a decir, Dios mío,
totalmente,
esta señora.
En todo caso, lapsus mío, que la iba escuchando y de pronto Dios. Me lo ha dicho y es como si me hubieran dado un frenazo en el automóvil. Bueno, yo le voy a dejar hoy una melodía de los Bee Gees de las primeras épocas, es del año 70, nada menos, como quien no quiere la cosa, vamos, de hace medio siglo.
De nuestra época.
Sí, de mi infancia, sí. Y es los Bee Gees, y es una canción que se titula Don't Forget to Remember, es decir, no olvides recordar.
Recordar, ¿eh? Claro.
es, en fin, para pensarlo. De modo que le dejo con los Bee Gees y hasta la semana que viene, Dios mediante, que será su última intervención en esta temporada, porque terminamos nuestra séptima temporada de La Voz precisamente la semana que viene. Hasta la semana que viene, doña Pilar.
Dios quiere, hasta pronto.
Y con estos compases de los Bee Gees de 1970, se dice pronto, ha pasado más de medio siglo, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.